Libro de Ezequiel, capítulo 15. Ezequiel 15. Es un capítulo muy breve. Bueno, recordando el texto, el profeta Ezequiel estaba en Babilonia. Jerusalén ha sido atacado varias veces por las tropas de Nabucodonosor, y Dios ha anunciado que los que quedaban en la Tierra Santa iban a estar destruidos. Y parece ahora que no solamente los judíos en Babilonia, sino hasta el profeta mismo sentía como que los juicios de Dios en todo esto eran bien duros. Y por lo tanto, en este breve capítulo, Dios va a justificar lo que hace. Aunque Dios no está bajo ninguna obligación a nadie de explicar sus razones, pero amando a los que están en pacto con Él, lo va a hacer. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, es bueno empezar el capítulo así, recordándonos que nada de esto era simplemente la opinión del profeta, sino que esto es la palabra de Dios, revelado por medio de Ezequiel. Versículo 2. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Aquí Dios empieza hablando de cierta forma de planta, la vid. Aunque es una planta muy valiosa, no produce una madera muy útil. No se puede, se pudiera, por ejemplo, sacar tablas de madera de esa planta, ni tablas muy pequeñas. Tenemos que recordar, hermanos, que en la antigüedad no tenían un Home Depot en cada ciudad como ahora. Y por lo tanto, se usaban toda la madera. Todo lo que tenían se empleaban para algo. Era muy costoso cortar árboles y traerlos de lejos. Era como con la vaca. Empleaban toda forma de carne, de lengua, de tripa, de buche, de sesos. Y yo sé que aún hoy día hay tacos favoritos de muchas carnes diferentes, pero esto empezaba cuando tenían que emplear todo y no malgastar nada por la necesidad. De la misma manera, trataban de emplear cada forma de madera para algo. 2. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? El sarmiento del bosque era otra planta con madera, también torcida, pequeña, que no tenía utilidad alguna. 3. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna cosa? ¿Alguna obra, perdón? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Ahora Dios está realmente entrando en su argumento. La madera de la vid no era muy útil. Aunque si buscabas alguna manera de emplearla, no iba a funcionar. Ni para algo simple como una estaca para colgar un abrigo o utensilios de la cocina. Y cuando yo pensaba en esto estudiando, solamente entraba en mi mente la leña. Porque como he visitado a la gente indígena de Chiapas, he visto a hermanas cocinando con leña. Y otras llevando la leña y los pedazos pequeños de madera que parecen totalmente inútiles para los carpinteros pueden servir de algo como el combustible de la cocina. 4. He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Si era bastante inútil antes de ser quemada, ¿cuánto menos va a servir para algo cuando era parcialmente consumida. 5. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Creo que es claro que esto forma parte de una parábola. Como cuando Cristo Jesús empleaba toda forma de agricultura para enseñar sus puntos espirituales. El Espíritu Santo está haciendo el mismo aquí. Versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Ahora Dios está entrando en su justificación. Israel ya ha sido fuertemente atacado dos veces por los soldados de los caldeos. Era ya como madera inútil, dos veces quemada. Si era un pueblo ya inútil en los ojos de Dios para cualquier obra buena, ¿cuánto más después de ser quemada sería aún más inútiles? Y hemos visto ya por los primeros 14 capítulos que ese pueblo no producía nada fructífera para Dios, ya por mucho tiempo. Así que el pueblo era como la madera de la vid, muy torcida, solamente útil como leña, pero no para obra buena. Y si has estudiado tu Biblia algo, sabes que el pueblo de Dios está presentado mucho como una vid. En el Salmo 80, por ejemplo, en 88 de los Salmos dice, hiciste venir una vid de Egipto. Está llamando, hablando de cuando Dios llamó a su pueblo y la llama, se llama una vid. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste a irrigar sus raíces y llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Se ve un poco aquí que como una planta era muy costoso mantener la vid. La vid exige mucho cuidado. Esto hemos visto también en el libro de Isaías, en capítulo 5. En el 5 de Isaías, versículo 1, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El hecho de que era una ladera fértil quiere decir que ya se gastaron algo. Era buena tierra. La había cercado de despedregado y plantado vides escogidas. Ya se ven más gastos. Un cerco. Quitaron rocas. Plantaron plantas escogidas. Mucha inversión aquí. Había edificado en medio de ella una torre. Más gastos aún. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Dios dijo, he invertido mucho. ¿Sería posible invertir más? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Era muy costoso cuidar de una vid. Y si no producía el fruto esperado, la uva, las uvas, los jugos, el vino, el vinagre, otros productos, todo era una gran frustración. Y esta era exactamente la queja de Dios sobre su pueblo, antes, durante y después del cautiverio. Pero podemos aplicar el mismo a nosotros, ¿no? ¿Cuánto cuidado ha Dios gastado para ti, hermano? Hermana, joven. Para los jóvenes, Dios ha levantado padres que trabajan para cuidar de las necesidades de sus hijos. Muchos han orado por sus jóvenes constantemente y ojalá se han tratado de instruirlos en la palabra. Pero hablando a todos, ¿cuántas gallinas y vacas y peces ha Dios producido para ti? ¿Cuántos libros de la Biblia ha escrito y preservado para ti a través de los siglos? ¿Cuántos pastores y ancianos y autores cristianos han sido puestos en tu camino para ojalá tener una cosecha de frutos de servicio y de santidad? Pregunta, ¿está todo esto funcionando en tu vida? ¿Eres un hermano, una hermana, un joven fructífero? ¿O eres en realidad solamente útil para leña? Ahora, Dios, habiendo justificado a sí mismo, mostrando que sus juicios no eran ni duros ni crueles, va a cerrar con su aplicación. Versículo 7. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Estaban ya como madera quemada por dos lados. Y esto significa dos ataques, que eran como una disciplina. Y ni esto producía ningún cambio en ellos. Y esto es como los hermanos modernos que sufren tribulaciones y en vez de acercarse más a Dios, por esto, sabiendo que Él ha ordenado todo, se pongan aún más fuertes en su rebelión. Y se terminan infructuosos, aún habiendo sido disciplinados. Y como la madera torcida y pequeña, se terminan solamente útiles para leña. Versículo 8, el último verso del capítulo. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. En fin, eran el pueblo de Dios allá en Israel, pero ahora muy, pero muy rebeldes, apartados, hundiéndose en la apostasía. El fruto del servicio a Dios, de alabanza y de santidad no estaba presente. Eran solamente útiles para leña. Bueno, este era el capítulo breve, pero hay mucho que podemos sacar de esto. Doctrina. Lo que Dios esperaba de su pueblo, como siempre, era personas fructíferas. Dios ha gastado mucho para levantar su gente, con la esperanza de ver personas productivas. Bueno, una objeción puede presentarse inmediatamente. Objeción. Alguien puede pensar, ah, hermano, estos pasajes del Testamento Antiguo son muy negros, duros, de poco ánimo. ¿Cuándo vamos a regresar a los pasajes del amor con Cristo? Respuesta. ¿Pero no hablaba Cristo de la misma manera? Por ejemplo, en el capítulo 15 de Juan, en Juan 15, 1 dice Cristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí en el libro de Juan, otra vez, la vid siempre aparece en las enseñanzas bíblicas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y el pámpano solamente es una rama de la vid, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y se ve, el objetivo de Dios, el deseo de Dios, es un pueblo fructífero. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir esto? Tú no vas a producir ningún fruto por tu propia fuerza. Todo esto viene como obra de Dios. Viviendo en comunión con tu Dios. Cristo dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recojan y los echan en el fuego y arden. Otra vez, la rama de la vid que no es fructífera será quemada porque no sirve más para nada, sino tal vez para la leña. Pero los fructíferos son diferentes, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y hemos visto muchas veces orando por el ministerio. Yo he visto muchas cosas últimamente. Estamos trabajando con el Señor pidiendo y las respuestas vienen. Bueno, hermanos, yo sé que suena un poco duro decir que hay hermanos jóvenes, hasta iglesias enteras que no sirven para nada. Pero eso es la doctrina de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí no dice debe de ser sal, no, dice que eres la sal ya. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. No son palabras mías, son palabras de Cristo. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y dicen algo semejante en el libro de Hebreos, Hebreos 6 y 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, tierra es una inversión, lluvia, inversión. Sol, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero así se hablan en la Biblia. Hermano, una vez enterado, vas a ver esa doctrina en todos lados de la Biblia. Como por ejemplo en San Lucas, en Lucas 13, dice, dijo también esta palabra. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, otra vez la viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, para que inutilice también la tierra. Había una inversión de tierra, tierra valiosa, pero no estaba produciendo nada. Él entonces, el obrador, entonces respondiéndole, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Eso es la paciencia de Dios. Porque hay muchos hermanos en diferentes iglesias que nunca han producido nada. Pero Dios es paciente, está esperando. ¿Puede Dios quejar de ti, hermano? ¿Para qué inutilice también la tierra? Dios ha invertido mucho en tu vida. Dios te ha traído a su pueblo. Dios te ha dado enseñanzas, compañerismo, oportunidades, recursos. ¿Eres tú una buena inversión? ¿O estás solamente útil para leña? Y pudiéramos multiplicar ejemplos toda la mañana. Por ejemplo, las la parábola de las minas, enseña el mismo, o de los talentos. Esto está en todos lados. Pero antes de cerrar, quiero fijar en algo muy interesante en el libro de Mateo, en Mateo 25, en una parábola sobre el día del juicio. La primera parte hablaba de la gente que estaban sirviendo al Señor. En 41 habla de los que no estaban realmente haciendo nada para el Señor, y dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y después podemos preguntar, ¿qué hicieron? ¿Qué pecados horribles hicieron para esto? Porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel, no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los juicios a la vida eterna. Claro, muchos conocen el pasaje, pero lo interesante es esto: ¿por qué eran condenados al infierno? ¿Por sus fornicaciones? No. Ni por sus asesinos, ni por sus idolatrías, sino que en la palabra de Cristo eran condenados porque eran infructuosos. Eran condenados por lo que no hicieron. Si no me creen, léalo otra vez. Y por lo tanto eran útiles como leña en el infierno. Pero ¿en qué sentido serán útiles? Hermanos, Dios hizo el hombre para servir su majestad, para avanzar su reino en el mundo, para glorificar a Él. Y hay muchos rebeldes que no quieren nada que ver con esto. Y por esto quieren creer en la evolución, aunque la doctrina es muy ridícula, le ayuda mucho porque desean pensar que no son aquí por obra de Dios, sino que aparecieron por accidente. Y por lo tanto se pueden dedicarse a los deseos de la carne. Pero claro, no es cierto. Dios nos hizo con un propósito y Dios no será frustrado. De una manera u otra se van a traer gloria a Dios. Aun si solamente servirán como leña en el infierno, serán útiles. Pero ¿cómo es esto? Dice en el libro de Romanos 9 y 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Eso es para los que creen, Dios no tiene el derecho de hacer esto. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Los que sufran eternamente en el infierno glorifican la justicia de Dios. Vimos esto también en la última parte del libro de Isaías. En Isaías 66, 23, casi terminando el libro, dice: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es un contexto de alabanza. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Sería como si tú saliste aquí llegando al carro, se pudiera ver dentro del infierno. Porque su gusana nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y Cristo sacó de aquí su doctrina del infierno. Y serán abominables a todo hombre. De alguna manera, los redimidos verán a los condenados en sus sufrimientos. Hay más evidencia de esto en el libro de Apocalipsis, pero no voy a entrar en todo. El punto es que esto va a intensificar su gratitud de que eran amados en Cristo y no dejados en la oscuridad. Así que los rebeldes no van a defraudar a Dios. No se puede. De una manera u otra, Dios será glorificado. En el universo actual, el que Dios ha creado, simplemente no habrá impunidad. La impunidad no existe. Todo existe para Dios, como dice en Proverbios 17:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Hablando de Cristo, dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No dice la rodilla solamente de los creyentes. Se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa, si quiero o no, toda lengua se confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. De una manera u otra van a glorificar a Dios. Si sirvan a Dios como hermanos fructíferos, o si se sirvan solamente como la leña infernal, de una manera u otra, Dios recibirá su gloria. Doctrina o aplicación, ya cerrando. Hermano, hermana, joven, si has entendido algo de este mensaje, ojalá es claro que toca a nosotros emplear bien el tiempo en el día malo. Glorificando a Dios, avanzando su reino, creciendo en la santidad. Nosotros somos los que van a beneficiar de esto. Y cuando es posible, llamar otros al mismo. Último verso, Proverbios 11:13, para las hermanas que van a salir. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo en este libro de Ezequiel, algo de profundidad. Si hay alguien aquí, Señor, que realmente quiere caminar contigo en una vida fructífera, realmente aprovechando el tiempo en el día malo, toca a esa persona, Señor, para que si es necesario que se reconcíliese contigo, Señor. Sabiendo que en la vida fructífera también es el gozo máximo. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.